buenas noches. Bienvenidos al espacio de los mártires riojanos, un fruto del Vaticano II. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y todavía nos dura el gozo, la alegría de lo ocurrido el sábado pasado en La Rioja, la fiesta de la Iglesia en Argentina con la beatificación de estos cuatro grandes hombres. Ya los podemos llamar beatos: a Enrique Angelelli, a Carlos Murias, a Wenceslao Pedernera y a Gabriel Longueville. Y en esta noche vamos a estar dialogando con el padre Luis Liberti, sacerdote de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino y perito teológico en el proceso de beatificación de los mártires riojanos. Padre Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias. Muy contento como vos realmente de haber participado de esta bellísima celebración allí en La Rioja, muy, muy emocionante y muy, muy cargado de sentimientos.
Padre Luis, en tu caso has participado, digo, has sido parte del proceso, ¿no? Has sido perito teológico durante el proceso que siguió y que logró la beatificación de estos cuatro hombres.
Sí, yo, Monseñor Marcelo Colombo, oportunamente me había pedido que trabajara cuando la causa de Angelelli tenía su propio cauce. Yo hice sobre la parte de Enrique Angelelli, propiamente perito teológico. La otra de Carlos, de Gabriel, de Güense, en ese momento tenía otra vía, pero bueno, después se han juntado.
Bien. Y bueno, por supuesto, ahora tenemos el gozo de saber que los cuatro son parte de este proceso ya concluido. Como decíamos, ya son beatos, lo celebramos como tal. Bueno, esta noche vamos a acompañarlos, como siempre, con este espacio. Y tenemos una pregunta que la vamos a compartir. ¿Qué destacás de la figura de los cuatro mártires, de los cuatro beatos riojanos? En este caso, nos podés llamar para compartir esta pregunta, para respondernos al 0810-7x7, opción número 2, para que puedas grabar tu mensaje de voz, o si no, también a través de WhatsApp nos escribís o nos envías tu audio al 3518-171-593, o puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. Y recordá que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Esta noche nos acompaña Federico Stucker en los controles, en la puesta al aire. Va a estar musicalizando este espacio. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y Padre Luis, la verdad que es un gozo poder tenerte por aquí. Y me parece que podés comenzar contándonos qué es esto del martirio y en cuanto el martirio de un cristiano sigue al martirio que vivió o que padeció justamente nuestro Señor Jesús.
Sí, hay que recordarnos que la semana pasada y ayer hemos estado celebrando todo lo que es la pasión,
claro,
la resurrección de Jesús. La tenemos todavía fresca, la tenemos todavía como muy muy cercana, ¿no? Si bien ya estamos en tiempo de resurrección y demás. Pero bueno, esto ha sido a través de la cruz, a través de lo que significa, no la cruz como lugar únicamente de suplicio, de morbo, como muchas veces se lo ha pintado, ¿no? Sino la cruz como primero de todo y antes que nada, la aceptación de la voluntad del Padre de parte de Jesús. Jesús es rechazado por su mensaje, Jesús no es comprendido, no es tolerado, no es aceptado. El tema de la pasión de Jesús es fundamentalmente el rechazo que sufre de nosotros y la aceptación grande, generosa, inmensa de Dios, Padre, que lo recibe, lo acoge en su pasión, en su muerte, en la cruz, ¿no? Cuando Jesús en un momento dado los evangelios dice, bueno, se encamina decididamente, según el evangelio de Lucas, ¿no? Decididamente hacia Jerusalén, sabía que allí iba a su muerte, a su pasión, ¿no? Y esto es algo que da como, Jerusalén es como la meta final de su misión en esta tierra, ¿no? La locura de la cruz, el mismo San Pablo también la dice, ¿no? Es locura, es como la actitud de anonadamiento total de Dios. Nosotros accedemos a toda la acción salvífica de Jesús a través de un mensaje que pasa por la cruz, que lo lleva a esto porque Jesús es testigo de esa verdad, es testigo de Dios, viene a ponerse al lugar de los olvidados, de los que en ese momento no tenían un espacio en la religión, se pone del lado de los más pobres, las viudas, los enfermos, los pecadores. Y en todo momento Jesús siempre lo que decía, y que es constante e insistente, ¿no? Nunca venía a dar una doctrina de sí, venía a dar la doctrina del Padre, del Padre Dios, ¿no? Eso que no llegamos nosotros a comprender, por lo cual Jesús fue obviamente, bueno, injustamente sacrificado, ¿no? Como lo había sido en la época a través del Cordero, todo el significado pascual, que bueno, ahora lo asume Jesús, ese nuevo Cordero, ¿eh? Que redime, que sana, que purifica, que renueva. En este sentido, fundamentalmente tenemos que pensar siempre todo lo que tenga que ver para nosotros cristianos, el martirio, ¿no? Dios no buscó la muerte ni el sufrimiento de su Hijo, ¿no? Lo que llevó a una muerte violenta, obviamente una actitud de muerte, de pasión, es fundamentalmente su fidelidad a ser fiel a lo que el Padre Dios le había pedido, ¿no? O sea, Jesús no es un masoquista que le gusta sufrir y verlo sangrar. La manera de eliminar a una persona en esa época era muy cruenta, como lo sigue siendo hoy de otras maneras sofisticadas, pero ciertamente que lo que nosotros reconocemos y hemos vivido en la Semana Santa es fundamentalmente la actitud amorosa con la cual Jesús, por nosotros y por nuestra causa, asume que Él es fiel a la verdad, al mensaje del Padre, ¿no? Y esto lo lleva a la cruz. Ahí es en donde empezamos a decir que Jesús es testigo, es decir, Jesús es mártir. Aquí, claro, en el castellano las dos palabras tienen como el mismo significado, no así en las lenguas originales como el griego. El mártir es fundamentalmente aquel que es testigo, ¿no? Para nosotros mártir es aquel que es cruentamente testigo. Pero Jesús es testigo cruento y es testigo total de lo que Jesús, de lo que Dios nos había comunicado a través de Él. O sea, Él habla siempre en nombre de su Padre, ¿no? Jesús viene como testigo de Padre Dios. Y todo lo que después podamos hablar, cuando decimos, bueno, ¿qué significa el mártir para nosotros en una comunidad? Es antes que nada que hay un asemejo, una similitud, un espejo con alguien que da testimonio de la verdad del Evangelio, ¿no? Por ahí estaría como una primera idea, no sé si más sí, o menos sí. Va quedando
Padre Luis,
el concepto.
Podemos afirmar entonces claramente que todo mártir, y en este caso incluimos a los nuevos beatos, a Angelelli, a Muria, a Longueville, a Pedernera, están hechos a semejanza de Cristo, o se asemejan a Cristo.
Sí, esa es la primera idea y esa es la más importante de todas, ¿no? Es decir, el mártir nunca va a buscar la muerte por sí mismo. Jesús no buscó la muerte. Jesús la acepta, ¿no? El mártir pasa exactamente lo mismo. No se busca la muerte para ser mártir. Se es mártir por un don de Dios. Y en esa muerte, en esa entrega, se asemeja al mismo de lo que hizo Jesús. Ahí está la similitud, como vos decías, ¿no?
Sí.
Lo primero de todo, cuando la Iglesia declara que una persona es mártir, la asemeja, la vincula necesariamente con la misma actitud de ofrenda, de entrega generosa. No te olvides que Jesús también en San Juan decía, nadie me quita la vida, la doy libremente, ¿no? Como cuando también después lo dice en otros momentos, refiriéndose a nosotros, ¿no? Que se donará, que él es el buen pastor, la vida, la viña, ¿no? Toda esa idea de ofrenda, de oblación, pero gratuita, generosa, ¿no? El mártir es lo mismo, ¿no? Ninguno de estos, ni Angelelli, ni Pedernera, ni ¿cómo se llama? Longueville, ni Carlos de Dios Murias, quisieron la muerte, porque nadie puede desear lo que es eliminar la vida. Pero la entregaron, ¿sí? Por una causa superior, por algo mucho mayor, y ahí se asemejan siempre con Jesús.
En definitiva, por ser fieles al discipulado que habían elegido, por seguir a Jesús.
Exacto. Exacto, como Jesús, es el enviado del Padre y da testimonio de ese Padre Dios que lo rechazamos, así también pasa con el mártir, ¿no? O sea, dan un testimonio que es rechazado, un testimonio que, o, que no se lo quiere aceptar, y como antiguamente, en las primeras épocas de la cristiandad, o todavía hoy, bueno, son eliminados, asesinados de distintas formas, maneras, por ese testimonio que están dando. O sea, ellos confirman los valores del Evangelio, los valores de Jesús, y comparten el mismo destino del Evangelio, es decir, de Jesús.
Bueno, hablar de martirio, como bien decía usted, nos remite a los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, muchos de ellos murieron mártires, pero en ese caso, claramente, quienes los asesinaban, en definitiva, no eran otros cristianos, sino que eran personas que tenían otras creencias religiosas o a veces que ni siquiera las tenían. En este caso, se dio, en el caso de los mártires riojanos, otra realidad, porque quienes llevaron a cabo el asesinato de estas personas eran otros cristianos. ¿Cómo se entiende esto?
Claro, este es uno de los temas más complicados, por así decirlo, para nosotros, digamos, aquí, al menos teóricamente, en un país católico o cristiano. Aquí nos fuimos eliminando aquellos que tendríamos una misma fe. Aquí la situación es complicada, vulgarmente hablando. ¿Por qué? Porque hay que entender fundamentalmente que lo más importante en la causa de un mártir, en lo que significa su entrega, su donación, tiene que ver fundamentalmente con esto que decía antes. La fe no es únicamente una proclamación, no es únicamente una norma, a ver, con todo respeto digo para tener una idea, no es únicamente recitar el credo. La fe significa también, como lo dice claramente la Escritura y lo dice Santiago en la carta, ¿no? La fe significan obras. La fe significa que hay valores, que hay acciones, que hay palabras, que hay gestos, que hay sentimientos que expresan la fe. Y aquí es en donde se empieza a clarificar entonces por qué en una Iglesia católica podemos tener el caso de mártires que han sido asesinados o han sido martirizados por otros que podrían ser cristianos. Es decir, fundamentalmente aquí lo que se eliminó fue la palabra, fue la actitud, fue el gesto, fue la acción, fue la obra, que la fe, que no se renegaba del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero sí se podría renegar de cómo se encarnaba esa manera de creer en la Trinidad y todo lo que significa, en la acción concreta, en los gestos, en las posturas, en las proclamaciones, en las actividades que implican obviamente nuestra fe. Este es igual el punto con lo que aconteció con Monseñor Oscar Romero cuando se hizo la reflexión en el caso de decir, con Angelelli, con Pedernera, con Carlos de Dios, con Longueville, es esto mismo. Ninguno estaba renegando de la fe como norma, estaban renegando de que estas personas, estos hombres, eran molestos a la fe por su acción, por lo que producían, por lo que decían, por lo que expresaban, por lo que gestionaban, ¿no? Ahí es en donde podemos entender por qué es un mártir. Ha habido mucha confusión con esto de que únicamente el odium fidei, como se lo dice técnicamente, es pensar la fe como un abstracto y decir, bueno, renegó de Dios y no sé, a ver, pisoteó una hostia, o blasfemó a Dios, o no sé, no es esto únicamente, es la consecuencia de la fe, lo que ha llevado, la consecuencia de una fe vivida, asumida, una fe interpretada, una fe que demandaba obviamente acciones, gestos proféticos, sapienciales, novedosos para el contexto posconciliar inmediato, que obviamente algunos creían que eso no era fe. Y de ahí viene que se haya eliminado a estos mártires que hoy tenemos y a tantos otros, en razón de lo que se creía que estaba fuera de la fe. A ver, esto que siempre decimos, cuando salimos de la sacristía y nos contactamos con el aire fresco del mundo, no todos creen, no todos opinan y no todos dicen exactamente que esto es fe. Y esto fue lo que pasó, obviamente, en este contexto de nuestra Argentina en esa época, del proceso de reorganización nacional, como pomposamente intentó llamarse esa masacre militar.
Bien, y en este
por
caso...
Por ahí va alguna pequeña reflexión, una primera inicial, podemos ahondar, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto. Y en este caso, la condición de este concepto que usted decía, padre, el odium fidei, que es tan bueno mencionado cuando hay una causa de martirio, aquí sí se da, en definitiva.
Claro, hay que entenderlo, ¿no es cierto? Fundamentalmente, hay que entender esto que... A ver, la reflexión de la Iglesia cuando... El odium fidei, a ver, vamos a empezar así.
Sí, sí.
El odium fidei como tal se determina y se coloca como una condición sine qua non para que haya autenticidad de martirio. La Iglesia recién lo define con Benedicto XIV. Estamos hablando de 1740 aproximadamente.
Siglo XVIII.
Mucho antes, tú sabes, y la mayoría de todos los que nos escuchan, las proclamaciones de santos, las proclamaciones de beatos, las proclamaciones de testigos, de mártires, la Iglesia tenía otras maneras, la proclamación popular. Muchas veces los santos fueron canonizados por proclamación popular. A Benedicto XIV, en el 1700, le tocó decir, bueno, a ver, vamos a organizar esto, vamos a dar un tono a decir cuándo hay martirio, ¿sí? Entonces ahí se acuñó como que es condición que haya un odio a la fe. Pero la Iglesia no reflexionó solamente en el 1700. Ya mucho antes, Santo Tomás de Aquino, que para nosotros en la Iglesia Católica es uno de los grandes maestros de la teología, en el siglo XIX, León XIII lo proclama como el maestro de la teología, ya antes, ya estamos hablando de 1500, él ponía como interrogante si en verdad, ya él mismo ponía como interrogante si es verdad que únicamente tiene que haber el odium fidei para que exista, para que se dé, perdón, el martirio. O sea, él ya mismo lo entraba a cuestionar en razón de que no es únicamente, y él lo dice, la confesión de la fe implica necesariamente la obra, es la verdad que se da testimonio, no es solamente un texto, no es solamente una norma, no es un mandamiento, no es un catecismo, es la vida que se traduce, que traduce la norma, que traduce el catecismo, que traduce lo que creemos, ¿no? Por eso, una de las primeras cosas que él dice es esta, y pone un ejemplo muy muy sencillo y a la vez muy muy clarito. Dice, en el caso de San Juan Bautista, él sufre la muerte no por defender la fe, sino por reprender un adulterio que iba contra la fe. Y es declarado mártir. Sí. San Juan Bautista es mártir. Ya mucho más cercano, otro gran teólogo, ya del siglo pasado, Karl Rahner, también hace esta misma interrogatorio y también dice, María Goretti fue declarada mártir, pero por cuidar su virginidad. Es decir, la fe implica una acción, un resguardo, un cuidado de una virtud, ¿sí? O sí. En el caso de San Juan Bautista, que le reprende al rey, mira, vos sos un adúltero porque estás con la esposa de tu hermano. Es la fe, pero en tanto que significa una consecuencia. Por eso, Santo Tomás va a insistir de que, en definitiva, lo que importa es la verdad que se está proclamando. No cualquier verdad, sino la verdad divina. Siempre remite, en definitiva, a lo que es el amor de Dios, lo que significa el Evangelio de Dios. Desde esa perspectiva y desde esa tónica, es en donde, bueno, también en este mismo programa, que como vos decís, todo esto de la vivencia del Concilio Vaticano II,
sí.
El Concilio Vaticano da otro paso también cuando evalúa y cuando piensa la Iglesia cuando hablamos de martirio. O sea, esto es mucho más cercano, apenas 50 y pico de años. A ver, el Espíritu Santo a la Iglesia siempre nos va indicando novedad, porque el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Vendrá a ustedes y les dirá todo lo que yo todavía no les he dado, ¿no? Y entonces, el Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, fundamentalmente, en este aspecto, lo que va a destacar es el martirio como semejanza al maestro. No habla de lo de un fidei, habla de la semejanza al maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, lo que decíamos antes. Y el mártir se asemeja a él en el derramando su sangre, y entonces este, y fíjate aquí está el cambio, esa entrega, esa manera de entregar la sangre, no es únicamente por el odium fidei. El Vaticano II dice, es supremo don y la prueba mayor de la caridad. Aquí hay un término bellísimo, porque ahora la fe sin el amor, y el amor que es el que formatea la fe y la esperanza, como dice San Pablo, es en donde se entiende por qué uno entrega la vida, el caso de los cuatro mártires riojanos, que fundamentalmente para asemejarse a Jesús, que por amor se entregó a nosotros.
Y por eso los convierte entonces...
Es muy largo y mucha explicación.
Sí,
por ahí,
¿no? Pero los convierte en testigos, en mártires, testigos, seguidores de Cristo, evidentemente. Padre Luis, te invitamos y a toda la audiencia a compartir un poco de música. Seguimos celebrando a los mártires riojanos, ya ahora como nuestros santos locales, como beatos. Sabemos que son un fruto del Vaticano II. Vamos a la música y ya seguimos.
Tierra y bien de tierra adentro, olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada, olor a pueblo por liberar y por salvar. Las alas del pastor con vuelo libre, no estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para su muerte, sangre valiente, sangre decente que no morirá, sangre derramada.
La identidad del pueblo riojano fue la gran protagonista de la beatificación de los cuatro mártires. Y en esta noche, mientras estamos dialogando con el padre Luis Liberti, te preguntamos qué destacás de la figura de estos cuatro grandes hombres, de estos cuatro beatos, Monseñor Enrique Angelelli, Carlos Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Y continuamos en esta noche en el que estamos hablando, por supuesto, de ellos, de los mártires riojanos, de Angelelli, de Murias, de Longueville y también de Wenceslao Pedernera. Son un fruto del Vaticano II. Estamos dialogando con el padre Luis Liberti. Padre, me parece que este concepto que antes nos ampliabas, nos desarrollabas, esto de que son verdaderos testigos los mártires, ¿no? Están formateados, sí. Como decías, tomando el texto de San Pablo, están formateados a la imagen de Cristo, siguen a Cristo radicalmente, prácticamente.
Y sí, esta es la idea fundamental, ¿viste? Esto que decíamos recién y vos lo marcabas también, esto asimilarse, ¿no?, a Jesús, como bellamente nos invita toda la Sagrada Escritura, ¿no?, y lo que celebramos en la Pascua los otros días, ¿no?, a través de la renovación de las promesas bautismales. Ellos han hecho su entrega con la propia vida, ¿no? Esto siempre es un don, esto es algo que nos supera. No buscan la muerte, es un don que lo pueden hacer en el nombre de Cristo. Por eso es tan importante, tan bello, que por primera vez nuestra Iglesia tiene cuatro mártires. Sí. Tiene un obispo, tiene un laico, tiene un sacerdote, tiene un religioso sacerdote. Están todas las diversos estados de vida, ¿no? Esto es muy importante porque ellos son un don para nosotros en este momento. Son aquellos que nos pueden iluminar nuestro caminar, ¿no? Y como te decía recién, fundamentalmente, no quedándonos únicamente con una de las maneras de entenderlo, que la Iglesia evoluciona en el pensamiento, en la reflexión. No es una evolución cuantitativa, sino que es una evolución siempre que el Espíritu es el que nos va indicando, ¿no? Es decir, lo nuestro, como dice el Papa Francisco, no es ser un museo, ¿no? Es decir, somos vivos, el Espíritu de Dios sigue vivo. Por eso lo que te decía al terminar el otro bloque, ¿no? Sí. Fundamentalmente la idea de que la entrega de la vida es por amor, es por caridad. O sea, porque Dios es caridad. Esto fue lo más bellísimo que nos reveló Jesucristo, ¿no? Dios es amor, ¿no? Esto que sintetizamos en la primera carta de San Juan 4:16. Y la entrega del mártir es siempre por amor. No es una entrega porque yo quiero, sino por el amor grande de Dios, ¿no? Esto está también planteado, como antes yo te marcaba, viendo a Santo Tomás o reflexionando en el Vaticano II. Mirá, algunos teólogos también, en este punto, como para aclarar o tratar de volver al tema, ya en el mismo Concilio de Trento, que fue un concilio obviamente que tuvo que trabajar un tema muy, muy importante, cómo es que nos salvamos ante la reforma de las iglesias, de la reforma, cómo es que nos salvamos, ¿no? Y bueno, y aquí está todo el tema que es muy importante. Jesucristo a nosotros nos salva a través de qué, de la fe, la esperanza y la caridad. Pero sin la caridad, que es lo que realmente une todas estas virtudes, es lo que dice la carta de Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta y es ociosa. O sea, la fe que no obra por caridad, diría el Concilio de Trento, estoy hablando del Concilio de Trento, cuando habla de la salvación, no existe. Entonces, volvemos siempre a esto, ayudarnos a pensar el martirio como gesto grande, magnánimo, de amor. La fe que es amorosa, la fe que es amante, la fe que es afectuosa. Por ahí me gustaría, si, por lo menos, compartir mi reflexión, ¿no?
Bien, bien. Y padre Luis, bueno, el martirio de estos cuatro, de Monseñor Enrique, de Wenceslao, sí, de Carlos y de Gabriel, se da, como ya bien dijiste, en un contexto histórico muy particular y también podríamos decir un contexto eclesial, ¿no? Porque venimos del Vaticano II, fines de la década del 60, también los obispos latinoamericanos que ya están trabajando y mucho, desde Medellín, 69 para aquí, Y en ese contexto viene la pastoral de Angelelli, y por supuesto en esa pastoral se incluían Murias, Longueville y Wenceslao, el laico.
Mira, hace un par de años atrás, ahí mismo en la ciudad de Córdoba, tuve la oportunidad de escucharlo a Monseñor Gerardo Farrell.
Sí.
En ese momento era coadjutor de Quilmes, eso fue en el año 97. Dio una conferencia ahí en el Teatro del Seminario de Córdoba. Y él acuñó una frase que es profética, y como lo conocía mucho, Angelelli eran muy cercanos, se habían conocido ya allá por los años 60, él dice que Angelelli fue mártir del Concilio Vaticano II. Esa ponencia está publicada en el boletín del Seminario de Córdoba, y ahí está expresado esto, ¿no? Esta idea de que el concilio fue obviamente un momento en el cual como iglesia comenzamos a transitar esa renovación que todavía perdura, que todavía continúa, no está cerrado el Vaticano II bajo ningún aspecto.
Lo sabemos, ¿no?
Eso es lo más real y constatable.
Sí.
Pero ciertamente que Angelelli había sido padre conciliar, él participó en el concilio, él estuvo en la cocina cuando todos los documentos que después fueron solemnemente aprobados por el Papa y firmados por todos los obispos, él escuchó en el aula conciliar y en muchos otros lugares y espacios donde se hacían conferencias, reflexiones, etcétera. Es decir, fueron mucho tiempo, 4 años, durante casi 2 meses largos, hasta 3 meses que estaban todos los obispos, y obviamente que a Angelelli el concilio se le prendió como la vacuna,
sí.
Y le creó anticuerpos por todos lados. Fue el hombre que obviamente descubre que a partir del concilio, junto con muchos otros obispos, empieza obviamente esto de decir, bueno, una iglesia que empieza a mirar el mundo, una iglesia que empieza a mirar la relación con las otras creencias, la iglesia que empieza a cambiar y a modificar y a reformar y a sostener en la vida del obispo, en la vida del presbítero, de la vida religiosa, los laicos, algo distinto. Todo este empuje lo lleva a La Rioja. Él lo lleva, obviamente, como padre conciliar, como obispo del concilio, lo lleva y lo vive a La Rioja. Ahí se le suman, como vos decís, Pedernera, que viene por el movimiento rural de la Acción Católica en su momento. Ahí viene, obviamente, Gabriel Longueville, un sacerdote que viene por estas formas de ayuda de Europa a América Latina para el anuncio misionero. Ahí viene también el contacto que él siempre tuvo con los religiosos y demás, Carlos de Dios Muria, que se van sumando a este proyecto de lo que es el Vaticano II, que si uno lo quiere, siempre las síntesis son un poco peligrosas, pero bueno, si uno quiere, o son cortas, más que peligrosas, pueden ser cortas, esto de unir la evangelización y la promoción, ¿no? Lo que después Pablo VI en Evangelio Enunciando iba a decir que son las dos caras de la misma realidad, la fe que es anuncio y la fe que significa la dignidad, el cuidado, el respeto de todas las personas, ¿no?
Evangelización,
el Vaticano nos ayuda,
evangelización y promoción humana, está diciendo usted, padre.
¿Cómo?
Evangelización y promoción humana, son como
exacto,
gemelas.
Sí. Eso, sí. Esto que es de Evangelio Enunciando número 31 de Pablo VI, ahora ya San Pablo VI, ¿no? Claro. Donde él sintetizó a los 10 años de finalizado el concilio una larga discusión que tuvimos y que aquí fue muy complicada como en todos los lugares de América Latina. Todo aquel que en el contexto del proceso de reorganización nacional intentaba hacer algo en favor de los más pobres, de los más débiles, de los más necesitados, fue tachado de comunista, de marxista, de rojo, de subversivo, de guerrillero, cosa que todavía hay grupos que siguen diciendo y siguen proclamando. Acá se nos vendió esa bendita idea que los argentinos éramos derechos y humanos, y se estaba haciendo obviamente un montón de situaciones contra la dignidad de las personas humanas, deteniendo o torturando o sacando información a mujeres embarazadas y tantas otras cosas, por el temor, por el miedo a que todo lo que tenía un colorcito que podía ser vinculado al socialismo o al comunismo, tenía que ser erradicado. Esto fue todo el proyecto que se llamó de Doctrina de Seguridad Nacional. Acá la Argentina lo comenzó a vivir solapadamente ya en la Revolución Argentina, con Onganía, Livingston, Lanusse, allá desde el 68 en adelante, y después cuando en el 76 asume ese proceso, lo ahonda y lo lleva a máxima expresión, ¿no? Y acá fue de las grandes confrontaciones. Por eso decía antes, ¿no? La fe que se hace promoción humana, la fe que se hace desarrollo, la fe que se hace liberación, que se hace escuela, que se hace cuidado del campesino, que se hace cuidado de la seguridad de los mineros, que se hace necesidad de agua en La Rioja o que se hacía necesidad de vivienda, para muchos eso era subversivo, comunista, marxista, guerrillero. Se lo endilgó y se lo atacó a una gran parte de la iglesia de La Rioja por entender que la fe era más bien estar en la iglesia rezando el rosario, que es muy importante, pero no así cuidando los derechos de las demás personas, ¿no? En ese contexto donde se nos vendieron tantas mentiras, donde se nos dijeron tanta mentira, que eso quedó hasta el día de hoy muchas cosas, y se mató y se eliminó o se secuestró o se exiliaron muchísimas personas que en razón de la promoción humana, llamarle en la educación, llamarle en los gremios, llamarle en las necesidades básicas, bueno, todo este sistema tenía miedo que a través de eso se filtrara el comunismo. Esto fue todo un proyecto para toda América, donde en el Cono Sur, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, fue mucho más sostenido, y bueno, ahí fue donde cayeron estos cuatro grandes de los mártires, donde el sistema los elimina, ¿no?
Queda claro, es el contexto histórico, nos estás compartiendo, Padre Luis, respecto de cómo murieron estos cuatro mártires, Monseñor Angelelli, Murias, Longueville y Wenceslao Pedernera. Padre Luis, vamos a invitarte nuevamente a compartir y a todos una pausa musical y en un rato continuamos en este espacio, Los Mártires Riojanos, un fruto del Vaticano II.
Les ha llegado a La Rioja un hombre de tierra adentro y sus palabras llegaron al corazón de mi pueblo. Embelesado el paisaje de montañas y desiertos, su huella quedó marcada en la aridez de este suelo. Con su presencia en los ranchos, al pobre le dio consuelo. Él fue un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. Allá en Punta de los Llanos, el sol de agosto se acuesta, llorando rayos de sangre por otra cruz de la tierra. Piadosa, sincera ofrenda que tu mensaje traía. Humilde fue el estandarte, servir y no ser servido. Resuena fuerte el mensaje, obispo mártir amigo. Allá en Punta de los Llanos, el sol de agosto se acuesta, llorando rayos de sangre por otra cruz en la tierra.
Y resuenan todavía los ecos de la fiesta de la beatificación de los cuatro mártires, de la beatificación de Pedernera, de Angelelli, de Muria, de Murias y de Longueville, y en ese marco queremos recordarte que vos que escuchás Radio María tenés la posibilidad de peregrinar a Tierra Santa. Tenemos un concurso cuyo premio será un viaje a la tierra de nuestro Señor para una persona a realizarse en el mes de septiembre. ¿Quiénes participan? Los donantes de Radio María, las personas que aportan, que colaboran con su donación. Y si esa donación es de 300 pesos o más, ya estás participando por este concurso Peregrinos en Tierra Santa. Vos que escuchás y decís, yo también quiero tener esta posibilidad, es muy sencillo. Ingresá en www.radiomaria.org.ar, allí buscás el banner Peregrinos en Tierra Santa, hacé clic en él y dejás tus datos personales. Por supuesto, después de ello vas a comenzar a ser uno de los donantes de Radio María. Si esa donación, repetimos, es de 300 pesos o más en este mes de abril o durante el mes de mayo, ya participás. Y si lo haces con tarjeta de crédito o de débito, la chance será triple chance para el sorteo que se va a desarrollar el miércoles 5 de junio. Ese día vamos a conocer quién será el ganador de este viaje a Tierra Santa para una persona, 16 días, 14 noches. Queremos agradecer muy especialmente a la agencia Arab Tour, que con su generosidad y disposición nos permite ser parte también de esta peregrinación a Tierra Santa. Vos podés estar allí.
Peregrinamos a la tierra de Jesús y María. Jerusalén. Jerusalén. Una ciudad de 3.000 años. Una tierra que lleva impresa la huella de santidad.
Dios hizo suya esta ciudad al habitarla con su presencia en el arca y en el templo. Jesús la santificó con su oración, su enseñanza, su muerte y resurrección. Aquí, en Pentecostés, nació la Iglesia y comenzó su misión.
Hoy nosotros continuamos con su misión. ¿Hacia dónde sentís que llega esta invitación en tu vida? Juntos peregrinamos a Tierra Santa.
Y seguimos en esta noche de martes acompañándote junto a los mártires riojanos, junto a los nuevos beatos, los primeros mártires que tiene la Iglesia Argentina. Padre Luis, esto realmente...
Primeros mártires argentinos para la Iglesia Universal.
Está bien decir, digo, la Iglesia Argentina, este pueblo de Dios en Argentina, estos primeros mártires significan también mucho para una especie de patrística local, ¿no?
Y lógico, son nuestros primeros mártires en los cuales nosotros podremos empezar a mirar quizás también a muchos otros que todavía están silenciados o no se han hecho los procesos, ¿no?
Padre Luis, has estado bastante, bueno, no solamente en estos últimos días en torno a la beatificación, sino digo, has recorrido bastante la provincia de La Rioja en relación a este proceso que se ha desarrollado y sobre todo, bueno, con estos libros que has escrito. ¿Qué has recibido del pueblo riojano?
Mira, me gustaría cerrar la idea de lo que hablábamos antes con la dictadura. La otra noche en la Catedral de La Rioja, cuando tuve una charla sobre este tema también, donde pudimos hablar de estas cosas, el silencio que significó, el miedo que pusieron los militares, el manto de silencio, una señora ya grande definió el tema de una manera muy grande, muy a mi gusto muy complejo. Ella dijo, lo peor que nos dejó la dictadura es el individualismo. Cada uno se salva como puede. En esa época ciertamente fue así, y lamentablemente los testimonios que hay de estos temas es así, golpeaban la puerta de al lado y todo el mundo cerraba su puerta. El tema del aislamiento, ¿no? Como quedó solo también Angelelli, como quedaron solo los curas, como quedó solo Wenceslao y tantos otros que todavía no tenemos los nombres del todo registrados, ¿no? Esto de el individualismo, esto de salvarse cada uno como pueda, ¿no? Es la fractura más grande que nos ha dejado este atroz gobierno que gobernó tanto tiempo nuestro país, ¿no? Por ahí me parecía interesante compartirlo, porque esta es voz de una riojana que lo escuché el otro día en la Catedral de La Rioja.
Sí, y bueno, y a quienes le pertenecen justamente estos mártires y sus testimonios, ¿no? Porque es parte del pueblo, en definitiva. Eso somos, sí. En definitiva, ¿no? Somos un pueblo caminando, peregrinando. Pero justamente, y esta pregunta me parece que va bien dirigida al pueblo, ¿qué nos dicen entonces estos cuatro mártires, sus testimonios?
Mira, yo creo que tenemos que experimentar que somos herederos de estos testigos. El otro día cuando yo terminaba también esa charla en la catedral, le decía, ¿no? Yo recibí toda esta herencia de Angelelli y todo este movimiento por una hermana, Teresa Racilla, de las Hermanas de la Asunción, que hace ya 30 y pico de años, casi 40, me vino a ver, y fue ella la que me vacunó a mí con Angelelli.
Ah, mira.
Y a partir de su testimonio, a partir de lo que ella me había contado, lo que ella me hizo ver, lo que ella me facilitó, lo que ella lo conocía, lo que ella me transmitió, yo me convertí en un testigo. Yo nunca lo vi en vivo y en directo a Enrique ni a ninguno de los mártires. Yo lo conocí por alguien que me dio testimonio. Y creo que esto es lo que a uno le toca ahora. Somos los herederos de ellos, es decir, ellos ya dieron el testimonio, ellos ya dieron su entrega, ellos ya amaron en grado heroico, en grado supremo, prefirieron ser fieles a Dios antes de ser fieles a los hombres. Ellos prefirieron, obviamente, entregarse como oblación, como entrega, y para nosotros esto es un espejo. Está bien, quizás ninguno de nosotros pueda tener el don de llegar al martirio cruento como ellos, porque es un don. Pero ciertamente que la actitud de entrega, de generosidad, nos remite en definitiva a lo que Jesús propuso a sus discípulos, a mí, a vos, a todos los que nos están escuchando, a todos los que creemos en Jesús. Ustedes serán mis testigos, dijo Jesús. ¿Te acordás que cuando finalizan todos los evangelios de Mateo, de Marco, de Lucas, Él dice, vayan por todo el mundo, serán mis testigos, dijo Jesús, serán mis mártires, si lo traducimos a lo que estamos conversando. También ni bien comienza el libro de Hechos de los Apóstoles, en 1:8, dice lo mismo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Esto es una espiritualidad hermosísima. Esto es parte de la celebración, de los frutos de la celebración. Nosotros hoy veneramos ahora ya a estos cuatro grandes hombres de la Iglesia para la Iglesia. Pero a nosotros creo, o por lo menos para mi humilde ejercicio de espiritualidad, todos seguimos siendo testigos de Jesús. Esto es lo que ellos nos remiten a Jesús. Y Jesús nos dice a nosotros, serán mis testigos. Es decir, serán mis mártires, tendrán que dar testimonio de mí, tendrán que seguir mis gestos, mis palabras, mis actitudes, mi manera de ofrendar, mi manera... Es decir, todos podemos ser testigos. Lo que Dios elige y llama para el martirio es una cosa, y eso es un don que estamos celebrando, pero todos, absolutamente todos, a la luz de cómo terminan los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, y el comienzo de Hechos es este. Hasta los confines de la tierra ustedes van a tener que dar testimonio de lo que yo les he anunciado, ¿no? Y me río porque realmente es alegre, o sea, es una invitación gozosa. Esto que dice el Papa desde hace tantos años, esta es la alegría que tenemos para comunicar. Esto es el gozo de anunciar el Evangelio porque... Nosotros estamos implicados, ellos ya llegaron, ellos ya dieron todo. A nosotros nos queda la tarea de continuar con nuestra pobreza, con nuestros límites, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero todos estamos invitados a ser partícipes del testimonio de Jesús. Todos estamos llamados a ser discípulos, misioneros con Jesús. Esto me parece que es... la belleza de mirar, de ahora ya venerar a cuatro mártires.
Sí, y la verdad, como bien decías, Padre Luis, esta humilde mujer de La Rioja que hablaba de lo peor que nos dejó esa época, que fue el individualismo, que todavía lo tenemos hoy, ¿no? No es algo que ha pasado en la Argentina, sí. El sálvese quien pueda, el ejemplo de honestidad, de coherencia, de testimonio, de, de estos grandes hombres, hoy nos anima a construir una patria distinta y también una América distinta, ¿no? Porque ese es el grito que me parece sale. Son santos, son beatos, auténticamente latinoamericanos.
Sí, sí, por eso el tema del testimonio va relacionado a esto, ¿no? Es decir, a dar testimonio de lo que nosotros hemos aprendido con Jesús, que no es mirarse a uno mismo, es ver a los demás, cuál es su situación, su necesidad. Jesús nunca se miró a sí mismo, Jesús siempre miró a nosotros, nos sigue mirando a nosotros, ¿no? Es decir, esta actitud con la cual podemos también, como testigos nosotros, revertir situaciones de esta actitud de salvarse cada uno solo, ¿no? Que es lo más anticristiano que existe.